Sí, saludo hasta ahora a Guillermo Larraín, economista académico de la Universidad de Chile y además, ojo, ex superintendente de AFP. Queremos conversar con él y darle una mirada también más técnica a lo que se está dibujando con respecto a este segundo retiro. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días.
Hola, Octavio, ¿cómo están? Saludos a todos los auditores.
Muchísimas gracias. Mira, la primera pregunta, obvio, que está arriba de la mesa, más allá de que me imagino que los auditores dicen, bueno, ¿cuál proyecto va a avanzar? ¿El de la moneda, el que han presentado desde la oposición, el que ahora va al Tribunal Constitucional? ¿Hizo lo correcto el gobierno al apostar por un proyecto propio y llevar este otro al TC?
A ver, yo creo que está tratando de conducir tardíamente un proceso que ya perdió el control. Entonces habría que quizás separar la pregunta en dos. Uno es por qué perdió el control y lo segundo es si esta es la forma de retomarlo. A mí me da la impresión que está reconociendo que es imposible hacer la detención de este proceso. Ya entró demasiado tarde a esa pelea. Y lo que está tratando de hacer es minimizar el costo. ¿Cómo? Poniéndole a esta alternativa, ¿no es cierto?, una serie de restricciones que no tiene el proyecto del Parlamento. Algunas de esas restricciones que son razonables, por ejemplo, el hecho de que se diga que esto forma parte de la renta de la persona y que, por lo tanto, si una persona de altos ingresos quiere sacar estos recursos, entonces tiene que pagar el impuesto a la renta correspondiente. Esa parte, yo creo que, al menos técnicamente, estamos todos de acuerdo que debiera ser así. No tiene ningún sentido que esto no forme parte de la renta de una persona. Y el impuesto a la renta, en ese sentido, está bien formulado. Una persona de bajos ingresos o que está desempleada y por lo tanto no va a estar generando ingresos, no va a pagar impuestos, pero una persona que sí está trabajando no tiene por qué no pagar los impuestos que corresponden. Eso yo creo que me parece que está bien. Hay otras restricciones que son mucho más discutibles, como por ejemplo la idea de poder sacar hasta un cierto monto nomás. O sea, 10%, pero con un tope de que tampoco no tiene mucho sentido, porque la verdad es que si se trata de ahorro individuales, sobre todo de personas de ingresos altos que supuestamente tienen mayor información respecto de lo que esto significa para su futuro, tiene poco sentido esa segunda restricción.
Ahora, y en la línea de lo que se tiene que enfrentar ahora ya dentro del escenario, tú escribiste una columna la semana pasada en el Mercurio, venía una entrevista a David Bravo también este fin de semana, donde todos los técnicos, y ojo, ustedes pertenecen a un domicilio diferente al del actual gobierno, señalan que esta política está absolutamente equivocada. ¿Es un colapso esto para el sistema de pensiones desde la mirada de los técnicos?
Yo creo que es una muy mala política desde la perspectiva de la seguridad social. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo al final de este periodo es que vamos a sacar al sistema de pensiones 29.000 millones de dólares aproximadamente. Es una cantidad astronómica. La verdad es que no sé cuánto es la estimación que se ha hecho con la propuesta del gobierno. Va a ser un poco menos, pero no sé cuánto menos. Pero en todo caso, va a ser sin duda en torno a los 20, 25 mil millones de dólares, que eran recursos que el país ya tenía reservados para pagar pensiones y que ahora no los va a tener. Entonces, en algún minuto, dado que las pensiones son tan bajas, esa plata vamos a tener que sacarla de algún lado. Y eso es difícil, porque no se generan de la noche a la mañana 25 mil millones de dólares. Entonces, se está generando un problema, se está incubando un problema de la cual van a tener que hacerse cargo los años que siguen, las generaciones que siguen, y eso es realmente, realmente preocupante. O sea, estamos por un lado diciendo que las pensiones son bajas, que hay un tema con la longevidad, que cada vez vivimos menos, y sin embargo lo que estamos haciendo es pagar las cuentas de las consecuencias de la pandemia con ese ahorro que estaba destinado a la previsión. Entonces, la verdad es que es una muy mala política, eso estamos de acuerdo.
Guillermo, ¿y qué pasa justamente con la ciudadanía? Porque aquí, claro, estamos concentrados en el debate político, que son los que abren la puerta para que esto ocurra, pero más de 9 millones de chilenos retiraron el primer 10%, se estima que va a ser igual de masivo el segundo retiro. Hay algo que no calza, porque claro, cuando uno escucha a los técnicos, más allá de estas miradas tan apasionadas con respecto a los atributos y al tema, ¿Por qué la gente no entiende que la prioridad es ahorrar y igual hace este retiro con una clase política que todos te reconocen en la primera pregunta? Sí, la política es mala, pero después esto se traspasa a la ciudadanía. Hay un tema de cultura.
Bueno, eso es lo que yo he tratado de explicar en mis columnas acá. Y por eso te decía que el gobierno tiene dos problemas. El problema que tú me planteas tiene como dos fases de pregunta. Una es, ¿cómo se llegó a esto? Y acá se llegó a esta situación porque el gobierno ha tenido una actitud de, yo creo que el gobierno entendió tarde el tipo de shock que está enfrentando la pandemia, porque el tipo de shock que está enfrentando la pandemia es un tipo de shock que afecta en parte a los sectores más pobres, y toda la política social ha estado siempre, no solo desde ahora, desde hace muchos años, ha estado centrada en aliviar las situaciones de pobreza. Entonces, tenemos instrumentos para hasta el 50, 60% más pobre de la población, mediante los cuales era relativamente fácil llegar de recursos. Pero lo que pasa es que este shock en particular afecta a todo el país. Entonces, la pérdida de ingresos de la clase media, media alta, es tan significativa que también el Estado tiene que a ellos darle una respuesta. Y eso es lo que se ha demorado mucho en llegar. Se ha demorado mucho en llegar porque se hizo todas las garantías para la pequeña y mediana empresa, los créditos, que también está bien dar garantía, pero hay que hacerlo en forma rápida, expedita, que sea coherente con el tema que está, con el shock que estamos viviendo. Eso se hizo tardíamente y todavía no se hace con toda la celeridad que pudiera. Lo mismo con el ingreso familiar de emergencia. Inicialmente estaba solamente focalizado en los sectores de ingresos más bajos, pero como decía yo recién, esto abarcó a toda la población prácticamente. Entonces, el ingreso familiar de emergencia había que hacerlo rápidamente, llegar a los sectores más altos. Y ambas medidas han ido dándose por cuenta gota. Entonces la ciudadanía lo que ve es que no tiene ninguna certeza que va a tener ingresos en los meses que siguen. Entonces viene esta idea que sacar plata de los fondos de pensiones, y entre tener la plata ahora y tenerla dentro de 25 años, la gente opta por hoy día. Ahí es donde yo creo que las dos historias como que se explican y forman parte de un mismo relato. Y creo que yo el responsable entonces de que estemos en esta situación, en el origen del problema, es el gobierno, que tendría que haber sido desde el inicio mucho más realista respecto del shock que está enfrentando y la necesidad de la población de tener ingresos con algún grado de certeza mayor que los que ha tenido ahora.
Ahora, claro, habría sido más barato entonces optar por un IFE más amplio, quizás pegado a las cuarentenas, que es un poco lo que se está debatiendo en el presupuesto hoy día. Así todo, habría sido más barato que perder estos 29 mil millones de las cuentas de los
ahorros. Exacto, pues yo lo que mostraba en esa columna, que al menos hasta hace 10 días atrás, había, de acuerdo a las cuentas del Banco Central, habían ingresado depósitos por 9.600 millones de dólares, que tienen toda la impresión de que vienen del retiro del 10% y que no se habían gastado. O sea, no es que la gente haya agarrado toda la plata y se la gastó. Una parte sí, pero hay 9.600 millones de dólares hasta hace 10 días atrás que estaban depositados en cuentas bancarias. Entonces eso quiere decir que la gente la sacó porque tenía miedo. No la sacó para gastarse, la sacó porque tenía miedo. Y ese miedo, el que si el gobierno hubiera tenido una actitud decisiva, una actitud bien clara de que acá no va a faltar plata, entonces esa gente no la habría sacado. Ahí es donde digo que está el error del gobierno. Lo que prueba que había esa falla es precisamente que la plata no se gastó toda, se retiró, pero quedó ahí guardada.
Claro, hay otra figura bien polémica hoy día que tiene que ver con este autopréstamo que plantea el proyecto del gobierno y que rechaza a la oposición. ¿Te parece relevante esa definición en términos que sea o no voluntario u obligatorio que las personas con un aumento también de su cotización recuperen lo que retiren?
O sea, yo diría que en condiciones normales, yo creo que no es una idea que es atendible, ¿no? Es más barato recurrir a un préstamo propio, porque además la tasa de interés va a uno mismo, que a un préstamo bancario. En ese sentido, uno lo encontraría razón. Pero el problema, nuevamente, es que lo plantea el gobierno demasiado tarde. Así que ese problema, la parte que el gobierno está actuando como 3 meses tarde respecto a la realidad. Y 3 meses en condición de crisis es infinito, ¿no? Es mucho tiempo. Entonces, lo viene a plantear cuando se está a punto de votar la otra cuestión, cuando ya está totalmente, las cartas no están totalmente echadas, pero ya los ánimos, las declaraciones han sido hechas. Entonces está llegando tarde con una solución que es atendible, pero tendría que haber sido discutida hace 3 meses atrás y no ahora.
Y lo último, ¿cómo recuperar esos 29 mil millones de dólares que desaparecieron? Una reforma tributaria, impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco, eventualmente el impuesto que se le cobra, las rentas más altas que hagan en efectivo ese retiro. ¿Ves alguna fórmula?
Yo soy partidario de esperar un poco a que pase todo esto, porque no sabemos exactamente cuál va a ser la cuenta final de la pandemia. Y por eso que también siempre he dicho que el que tiene que pagar el costo en su mayor proporción, todos tenemos que colaborar y cada uno disminuirá un poco su nivel de gasto, se desahorrará algo en alguna parte, pero el grueso del esfuerzo tiene que ser del Estado. De manera que cuando termine todo el proceso, el Estado diga ya, miren, todo este proceso nos costó 5, 10, 20 puntos del producto, veamos cómo lo financiamos. Entonces ahí veremos si es que hacemos una reforma por una vez o hacemos un impuesto por una sola vez a determinadas cosas. Yo creo que es una discusión que hay que dejarla para más adelante, pero para efectos de la recuperación de los fondos previsionales, no hay mucha alternativa a la reforma que incremente las cotizaciones, como se ha venido planteando ya de hace 7 años, y reformas que promuevan el crecimiento y la formalidad en el mercado de trabajo. Si no, no hay forma de que esto se vuelva a recuperar y las pensiones serán más bajas todavía dentro de 15, 20 años.
Exactamente. Guillermo Larraín, economista académico de la Universidad de Chile, ex superintendente de FP, muchísimas gracias por esta mirada también más técnica en torno a las implicancias reales de esta política que se debate y que tiene un día clave este próximo miércoles en el Senado. Que estés muy bien,
Guillermo. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias.
Igualmente. Son las 8 de la mañana con 58 minutos.